Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, jueves 16 de mayo. Estamos en vivo, como todos los jueves, aquí en Uniradio. Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos, bienvenidos a otro encuentro en Deja Vu. Vamos a compartir otro tema de interés. En el tema de la entrevista central vamos a hablar de conservación y uso sostenible de los océanos hacia un enfoque psicosocial.
Así es, como siempre, nuestra mirada en Deja Vu, enfoque psicosocial de los temas, y ya está aquí con nosotros en el estudio el invitado Rodrigo García, quien nos va a estar contando de todo con esta temática que además está pegando fuerte aquí en Uruguay y qué importante es informarnos. Como siempre, nuestras vías de comunicación 092-555-982. También nos pueden seguir en Twitter, @dejavu_uniradio, y por supuesto por Facebook, nuestra fanpage, que es Radio Deja Vu 2018.
Rápidamente nos vamos a escuchar nuestro primer tema musical, Agua de los Piojos, y ya volvemos.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
Instagram, Uniradio Udelar.
Continuamos con Deja Vu.
Seguimos en Deja Vu y hoy vamos a hablar de conservación y uso sostenible de los océanos con una mirada y un enfoque psicosocial. Pero queremos contarles que también en esta nueva dinámica del programa vamos a tener a Isaac Norman, que en su columna nos va a hablar de lo real y lo aparente.
Mucho para decir con respecto a eso. Vamos a ver qué nos trae Isaac. Y luego de la presentación que nos trae Isaac, va a venir nuestro amigo de la casa ya, doctor Álvaro Rodríguez, que va a desarrollar en su columna la temática de fobias. Recordamos que él es coordinador académico de la Asociación de Obsesivos Compulsivos del Uruguay y bueno, va a plantear este tema que nos va a interesar bastante, a ver qué va a traer.
Sin duda, sin duda. Ahora sí, damos comienzo a la entrevista y le damos las muy buenas noches a Rodrigo García, fundador y asesor de Océanos Sanos, coordinador de la ONG Conservación de Cetáceos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar en el programa por segunda vez. Ya hemos estado en esta radio, en Uniradio. Un saludo a todos los que están escuchando ahí del otro lado.
Muchas gracias a ti por el tiempo y por estar aquí compartiendo. Rodrigo, para comenzar, contanos qué es Océanos Sanos. ¿Cómo están trabajando? ¿A qué se dedican?
Bueno, nace como parte de una campaña en 2017 en La Paloma, en donde tenemos nuestra principal sede, y hace 20 años que estamos allí instalados con la organización Conservación de Cetáceos. Océanos Sanos nace, como decía, como una campaña preocupada por, en aquel entonces, en 2017, una intención de 3 barcos de procedencia china de pescar especies como la merluza negra, el atún, pez espada y otras especies acompañantes, sabiendo la situación crítica en la cual se encuentran estas especies y sabiendo de que China no es el mejor ejemplo en la pesca mundial. Entonces ahí nace como campaña de advertir a las autoridades, de juntarnos con la comunidad de La Paloma para en conjunto manifestarle esta inquietud, este problema que se nos venía a La Paloma con estos 3 barcos chinos, y que se logró, en parte quizás por lo que hicimos, no lo sabemos, pero parece que sí, se logró que no arribaran estos 3 barcos. Pero el problema mayor y el objetivo, quizás el objetivo de Océanos Sanos, tiene que ver más con el acercarnos al mar, a la conciencia marítima, esto de que no vivamos tanto de espaldas al mar, ¿no? Que nos pasa muchísimo. Entonces, también el equipo de Océanos Sanos va a las escuelas. Estamos ahora lanzando justo un juego de biodiversidad marina en el escolar. Es una primicia que les estoy dando.
¡Qué bueno! Contanos.
Sale ahora en el escolar para el mes de junio, que es el mes de los océanos y del medio ambiente. Va a salir dentro del escolar un juego para aprender sobre las especies marinas nuestras y sobre los impactos que atentan contra esas especies.
Qué bueno, ¿no? La parte de lo que es la educación en los niños de chiquito, que comiencen a adquirir esa conciencia ecológica.
Fundamental.
Capaz que primero consultarte cuál es la situación de nuestras costas a nivel de la salud de los océanos, ¿no? ¿Cómo nos encontramos actualmente?
Bueno, nuestras costas, que en realidad, si uno habla de costas, estamos hablando de, aunque entre ríos, arroyos y todo, de más de 2.000 kilómetros. Ríos, arroyos y costas. Entonces, hay una situación muy grave en lo que son nuestras cuencas hidrológicas de agua dulce, sobre todo. Está gravísima la situación, pero no de ahora. En realidad, hace muchos años que se viene denunciando. Y el resultado, digamos, de esto lo vimos este verano con las cianobacterias. Eso fue la explosión de un proceso que se viene dando en nuestras cuencas y en la región también, ¿no? No solamente un problema de las cuencas de Uruguay. En las costas más estuarinas y más atlánticas, específicamente en La Paloma, no llegaron las cianobacterias, excepto a una de las playas hacia Montevideo. Pero hay otros problemas que el océano está diciéndonos. Los microplásticos es uno de los graves problemas. Que hoy hablábamos antes del programa, el tema de cómo nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a esto de que nos den bolsitas y dentro de bolsitas y dentro, que uno nació con la bolsa de ir a ser mandado, ¿no? Uh-huh. Al menos me crié con la papel astraza, ¿no?
Sí,
y yo quiero volver a eso y creo que es lo que muchos de nosotros estamos ya volviendo, por suerte.
El uruguayo, ¿qué conciencia a nivel de ecología tiene? ¿Cómo recibe este tipo de normativas?
Por lo visto, fue muy exitoso. El índice dio que un 80% había abandonado la bolsa descartable, ¿no? Yo creo que hay un proceso de conciencia, por un lado, importante, pero mucho más lento de lo que deberíamos tomar acción, ¿no? Hay un gravísimo problema con el agua potable que bebemos en Montevideo y en muchas partes del país. Y eso responde también a un modelo, sobre todo productivo agrícola, que el uso masivo de fertilizantes y agroquímicos. Y el ciudadano, si bien está ajeno muchas veces a ese sistema productivo, podría contribuir a través de un consumo orgánico responsable. Y es ahí donde hay un problemita todavía, en donde nos cuesta pagar un poco más por lo orgánico, incluso sabiendo que es más sano, ¿no?
Bien, el mar entonces recibe lo que es la contaminación proveniente de la tierra, ¿no? De nosotros, y también de estos buques que vienen y que nos depositan toneladas de basura, aceites tóxicos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Productos de esta explotación. China, ¿cómo se encuentra a nivel mundial con respecto a esto?
Bueno, es el peor. Y esto no es un juicio de valor, es totalmente objetivo, un respaldo científico. Recientemente se hizo un estudio a nivel mundial del índice global del crimen organizado y determinó que China está en el ranking mundial primero de la pesca ilegal. Varios indicadores que usaron, se puede googlear, es un informe muy interesante de muchas páginas, pero analiza varios indicadores. Y bueno, China es no solamente el de mayor pesca ilegal en el mundo, sino que además tiene la flota pesquera más grande del mundo, sino que también este mismo índice de crimen organizado determinó que está en el top ranking de la esclavitud a bordo de los barcos. Y cuando digo esclavitud no estoy exagerando, estoy hablando de condiciones realmente del siglo, no del siglo pasado, del siglo de la colonización, en donde gente que es raptada, mucha gente que son presidiarios en China, tienen dos opciones, o cadena perpetua o salir al mar. Y muchos salen al mar.
Y muchos de esos barcos chinos atracan en el puerto de Montevideo. ¿Qué pasa con la pesca ilegal, la reglamentación? ¿Cómo se para Uruguay frente a estas embarcaciones que vienen?
Bueno, justo ayer y anteayer estamos presentando a la ANP y a la Armada el caso de tres barcos chinos que tienen un prontuario, es decir, unos antecedentes de haber sido multados por pesca ilegal, multados por esclavitud a bordo, por maltrato a bordo, por haber incumplido en muchos países severas normas. Y aquí entran como por su casa. ¿Por qué? La verdadera pregunta es ¿por qué?, ¿no? Porque si uno va a la legislación o a los acuerdos internacionales, Uruguay es un ejemplo. Uruguay cumplió, es uno de los primeros países en ratificar lo que se llama el Acuerdo Medidas Estado Rector del Puerto, que básicamente lo que hace es tratar de prevenir la pesca ilegal como una medida de gobierno de los países. Uruguay fue uno de los primeros en ratificarlo. Hasta llevó un premio de la ONU.
Wow.
Y vos decís, pero ¿qué pasa acá? Hay algo raro. Entonces, eso no se está cumpliendo. Hay una comisión coordinadora que pasaron 18 meses para que, luego que esto se reglamentó en Uruguay, una ley que reglamenta este acuerdo internacional, o sea, lo hace vinculante, es decir, que las leyes uruguayas tienen aplicabilidad. Sin embargo, no cambió prácticamente nada. Sigue entrando la misma cantidad de chinos. Las inspecciones son del 10%, datos que nos dio la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es una de las grandes responsables en cuanto a la fiscalización, el control de las embarcaciones pesqueras. Estamos hablando de barcos pesqueros. Entonces, hay como una contradicción en donde no estamos cumpliendo este acuerdo rector del puerto, que fuimos un ejemplo y no está funcionando. Hay muchos puntos que deberían funcionar y uno de los claves es la transparencia. La transparencia en cuanto a los barcos que están ingresando y qué documentación presentan para decir, bueno, somos un puerto libre, porque además ahí hay otro punto. Montevideo es el único puerto libre de todo el Atlántico sudoccidental desde el año 70 por la ley de puertos. Puerto libre quiere decir que vos tenés menos inspecciones, tenés más facilidades, menos aranceles para usar el puerto como punto para llevarlo al resto del mundo. Que uno no lo vería mal, decir, no, pero eso atrae las inversiones, genera trabajo. Nosotros no estamos en contra de eso, al contrario, lo que estamos en contra es que ese trabajo sea un trabajo que genere esclavitud de barcos extranjeros que recalan en el puerto de Montevideo, que encima traen pesca ilegal, no declarada o no reglamentada de aguas internacionales. Y esto fue también, y acá se suma en el paquete, una investigación que hace la Global Fishing Watch, que es un organismo, un observatorio mundial de pesca, donde analiza a través de, montó una plataforma de observación satelital tremenda, que no la tiene ningún país, gracias a un trabajo de Google, SkyTruth y una alianza con Oceana. Leonardo DiCaprio también está apoyando ese gran proyecto. Básicamente lo que hacen es un análisis satelital de todos los barcos de los que se pueden ver visualmente, porque muchos no se pueden ver porque apagan la radio. Un sistema que se llama BMS en realidad. Tienen dos sistemas de seguimiento. Pero como no se pueden seguir por ese lado, hay que verlos visualmente. Entonces juntaron este tipo de análisis y determinaron que Uruguay, el puerto de Montevideo, es el segundo, escuchen bien porque es increíble, el segundo a nivel mundial donde pasa esta pesca ilegal de los transbordos que se hacen en alta mar a través del puerto de Montevideo, que no quedan en Montevideo. Son lo que se llama admisión temporaria y va a Estados Unidos, Unión Europea y, por supuesto, Asia, que es el gran demandante de recursos pesqueros.
Bien, por lo que vemos, hay herramientas e instrumentos que se pueden aplicar de control, pero que no se están aplicando.
Exactamente.
La responsabilidad, ¿dónde recae allí? ¿Quién es el que está omiso ante esto ahora?
Bueno, básicamente son tres instituciones. La de mayor responsabilidad es la de INARA, porque es la primera que recibe la documentación de un barco que está para ingresar a nuestra zona económica exclusiva y analiza esa documentación. Entonces nuestra gran duda es que ahí no hay una trazabilidad estricta, porque ¿quién me llena esa documentación? El capitán del barco, del pesquero extranjero que está en alta mar. ¿Yo qué garantías tengo de que ese documento realmente es fiel? No, porque tengo que tener confianza. Bueno, yo no tengo confianza en este tipo de pesqueros que hoy están devastando los océanos, porque la pesca ilegal hoy está ocasionando el colapso de las pesquerías. Por lo menos el 20% de la pesca a nivel mundial es pesca ilegal.
Bien, uno es Dinara, ¿no?
Bien,
hay otros
exacto.
Dos más.
Bueno, ahí tenemos después a la Armada, que es la Prefectura Nacional Naval, tiene el rol del contralor, no de la pesca, sino de las condiciones, por ejemplo, que pueda tener el barco en cuanto a cumplir con lo mínimo imprescindible de una embarcación, ¿no? Seguridad a bordo, etc. Pero tenemos un problema, que estos barcos son territorio extranjero.
Claro, claro.
Entonces ahí entran algunos otros problemas, que también son geopolíticos, son diplomáticos, etc. Pero tampoco son excusa. Nosotros hemos escuchado un poco que eso es un poco la excusa, pero tenemos herramientas para poder abordar un barco y si está en nuestro territorio, tomar los recaudos necesarios. Eso lo hacen otros países. Que los barcos que tenemos hoy en el puerto de Montevideo de China, hay cuatro barcos de China que además, dos con el mismo nombre, porque uno los puede ver en Marine Traffic y ve que hay dos barcos que están usando el mismo sistema, el mismo nombre AIS. Y tienen diferente patente. Y eso es algo súper común también.
A manera de disimular también su...
De irse ocultando su identidad.
No.
Exactamente.
Bien, así que tenemos Dinara,
Armada.
La Armada.
Y la NP, es el otro actor que es... Más que nada, disponibilidad de, como dice el nombre, Administración Nacional de Puertos. Administra que el muelle tenga sus
bien.
Condiciones, pero no es, digamos, no cumple un rol significativo en esto.
Bien, trabajan a nivel individual, ¿se logra realmente armar un trabajo orgánico o no?
Bueno,
no pasa
es
eso.
Una buena pregunta. Cuando nosotros preguntamos eso a la Dinara, nos dijeron que sí, que había un trabajo que ellos estaban haciendo como poder ejecutivo, porque la sociedad civil no debería saberla, cosa que me parece muy extraño.
Ridículo.
En un momento que en este país que no sepamos lo que está pasando, y por otro lado sabíamos que en realidad nunca se habían reunido. La comisión coordinadora que nombra esta reglamentación del acuerdo rector del puerto nunca se había reunido. Se reunió después de 18 meses, que en realidad no se reunió para tomar acciones. La reunión fue más bien como informativa, en donde la Dinara expresó los acuerdos y no cambió nada, digamos, ¿no?
Quería retomar un dato que bueno, no quería dejar pasar, esto de que en el 2018 solo se inspeccionó el 10% de los pesqueros extranjeros que desembarcaron en el puerto de Montevideo.
Exacto, y casualmente ninguno chino.
Uh-huh. Esto es extraño, y también este caso podría ser un ejemplo en cuanto a la norma que debe cumplirse, a ciertas normas y bases, que tenga que ver con la pesca en sí, pero también con los derechos de los trabajadores que allí están.
Por supuesto.
Porque
sí.
Hemos escuchado también varios casos que han sucedido de fallecimientos. Y bueno, contanos vos, porque en realidad informes que hemos leído de que han habido muchas muertes allí.
Sí, es un caso muy por encima de lo normal en cualquier puerto pesquero. Estamos hablando de pesca, porque no mezclemos los accidentes que puedan pasar en cruceros, en bus, lo que sea, ¿no? Eso es otro tema. Nosotros pedimos un informe a la Armada de los casos de fallecidos del 2013 al 2018, ¿digo bien? ¿Sí? Y en esos 6 años nos daba una cifra de 54 muertes. Casi un muerto por mes. En lo que va del año ya tenemos 3 muertos que descargan en el puerto de Montevideo de barcos pesqueros. Ahí interviene la embajada correspondiente de donde venga el trabajador. Muchos son de Indonesia. Hemos tenido un contacto con la embajada de Indonesia también, donde están muy preocupados y acompañan cada caso puntual. Pero está muy por encima de lo normal. Y bueno, esto tiene que ver con una situación que además es la punta del iceberg, porque muchos habrán escuchado alguna vez de todos los casos de muchos indocumentados que van a bordo. Que, vuelvo a decirlo, los barcos chinos llevan una cantidad enorme de presidiarios.
Bien. Uruguay se está caracterizando por el control, la reglamentación de todas las industrias y las producciones, ¿no? Pero... En este caso, vienen desde afuera, hablando clara, llanamente, y están explotando nuestras aguas. Y no hay reglamentación ninguna, hay abuso de derechos humanos, hay una explotación indiscriminada, y no hay reglamentaciones.
Lo peor que hay es reglamentación, porque este acuerdo rector del puerto es una reglamentación de la FAO, que Uruguay toma un ejemplo, pero que no existe en la práctica, en realidad. Donde se estimula una trazabilidad, se estimula la transparencia, se estimula que sea publicado todo lo que son los registros satelitales de los barcos y de radio, BMS y AIS, que son básicamente los dos. Esto acaba de Chile de hacerlo público como un ejemplo de la transparencia. Ahora, hace 2 días. Entonces, si Uruguay realmente estuviera cumpliendo con la reglamentación, hubiera aceptado, por ejemplo, la propuesta que le hicimos de que el Global Fishing Watch ofreciera toda su base satelital a disposición, y viceversa, que el gobierno le pudiera dar la base que tiene para trabajar conjuntamente y luchar contra un flagelo que está viviendo los océanos y el Atlántico Sudoccidental. Si uno mira frente a Argentina lo que está pasando, son casi 300 buques, de los cuales más de la mitad son chinos, que muchos los agarran a veces cruzando esa frontera de las 200 millas. Es una ciudad que están atrás del calamar, el calamar que además es alimento de la merluza, y la depredación es tremenda. Encima de eso, se está escuchando últimamente mucho lo del puerto chino. Imagínense.
Bien, eso, ¿no? Desde el 2016 tenemos entendido de que comenzó a escucharse justamente que se quería instalar este puerto chino. Pero ¿cómo es? Compraron primero la tierra, ya uh-huh. El terreno, ¿no? Con determinado fin. Y ahí ya, en principio, el Estado no tiene que comenzar a consultar para qué es ese terreno. ¿O no? ¿No hay ese tipo de normativa?
Sí, sí. Por suerte ya se cambió ese destino para otro lugar, que es Punta Sillao. Bueno, eso es una buena noticia. Pero lo que tú decís es cierto. Además se creó, por decreto de este año, también una extensión del alveo de la Administración Nacional de Puertos hasta esta zona donde iba a estar en Punta Yeguas el puerto. Por suerte eso, bueno, y se obvió todo un sistema parlamentario también que tenía, como tú bien decís, tenía que haber pasado por el Parlamento. Este proyecto todavía no es más que una maqueta y de intenciones que ha dicho un representante de la empresa Shandong Baoma Fishery. En el 2016 tuvo el desliz de contar todo lo que iba a instalarse. Y no es solamente para la reparación de la flota china, sino que también es para procesamiento de por lo menos 200.000 toneladas de calamar, para empezar, ¿no? Eso es una cifra oficial de la empresa, que lo dijo el representante en aquel entonces, en el año 2016. Ahora ya no mencionan eso. No lo mencionan por razones obvias, porque vieron que no había condiciones para estar diciendo que iba a ser prácticamente una base china para la pesca de todo el Atlántico Sur. Y de la pesca ilegal, por supuesto. Porque si hoy, en el puerto de Montevideo, pasa lo que pasa, que no podemos controlar, como tú bien decías, Clave, el 10% de las embarcaciones, ¿qué podemos esperar de hoy, nuestro principal cliente comercial, que nos puede desbarrancar con sacarnos una de las cosas que nos compra? Estamos atándonos de mano a una situación geopolítica, además, tremenda, con repercusión social y la ambiental. Tiene muchas aristas este tema, ¿no?
Y económica, que me imagino que también que ya está también ingiriendo todo esto de la pesca ilegal en los pescadores locales, en la economía.
Exactamente.
Sí, la pesca artesanal que ya viene sufriendo hace mucho, ¿no? Los estragos de las producciones.
Claro, porque uno lo que se dice, ¿no? Que estos barcos están en aguas internacionales. Sí, están en aguas de la milla 201. Son aguas internacionales. Porque están del otro lado. Uh-huh. Y de este lado de la milla 199 están pescando los uruguayos. Entonces hay una competencia totalmente desleal. Además también, estos barcos extranjeros no pagan impuestos en el puerto de Montevideo. Y el parque uruguayo paga todos los impuestos y están en regla. Los barcos uruguayos son un ejemplo de pesca. No voy a decir que son un crucero, pero sí, los camarotes, hay higiene, hay condiciones salubres. Hay una anécdota muy particular que me la contaron una vez en el Sunday, y es que una vez los marineros no subieron porque no había mayonesa Hellman, porque era de otra marca. Con esto lo que quiero decir es que realmente son condiciones de trabajo de 8 horas, no de 18 claro. horas como uh-huh. pasa en un buque chino. En un buque se trabaja chino, se trabaja 18 horas sin parar.
Claro, y además arroz, ¿no? Que también estamos hablando que también se van a construir viviendas, ¿no? Porque para también alojar a esta población que viene, que tiene determinadas características que ya mencionaste que nos deja preocupados también. O sea, también allí no hay tampoco un control, digo. Claro, el impacto social, cultural que vamos a tener. No hay un estudio previo tampoco de cómo potencialmente nos podría afectar
en
esto.
En absoluto. Justamente estuvimos reunidos la semana pasada con los vecinos de Santa Catalina, que es uno de los barrios que va a ser más afectado socialmente por este tema, que además ellos han logrado erradicar ejemplarmente como comunidad, como barrio, la violencia, la criminalidad. El parque de Punta Yeguas, uno podía ir caminando 10 de la noche tranquilamente. Yo viví una situación ahí que no podía creer, del otro lado del cerro de Montevideo, porque la comunidad se organizó. Entonces ellos hoy van a estar sufriendo una situación realmente muy preocupante, ¿no? De la gente que trabaja en el mar, en los barcos chinos, que, vuelvo a decirlo, son presidiarios, muchos condenados a muerte, imagínate por qué razones. Hay relatos en el puerto de Montevideo que son de película, dichos por las personas que trabajan en el puerto. En este tiempo que hemos, corto tiempo de sanos, relatos de violaciones, relatos de marinos que han salido corriendo del barco a refugiarse en Cancillería. Eso pasó en el 2014. Cancillería lo documentó Uruguaya. Los marineros tenían marca de grillete en los tobillos.
Sí. O sea, pensando con el dato de las muertes, nos podemos imaginar todo lo que hay antes de eso, ¿no?
Realmente grave, muy grave.
Nos imaginamos, porque tampoco podemos acceder realmente a saber qué es lo que pasa. Exacto. Y qué nos espera también en esta modificación, si no hay reglamentación, ¿no? Digo, hay alguna forma de poder permitir de que se darle la bienvenida a inversiones extranjeras, que se defienda también la producción sustentable, ¿no? Porque por allí es que tenemos que ir.
Totalmente. Hoy la situación pesquera nacional de los barcos nacionales está en una crisis total. De 150 barcos industriales que pescaban atún, merluza, hoy quedan operativos unos 30. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, entre otras razones, hay un tema arancelario importante de competitividad regional, que Argentina nos está ganando lejos, entonces no podemos competir en forma con los impuestos. Pero por otro lado es que si tú mirás la ley de pesca, la de 19.175, que trata de la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, pero sin embargo en la aplicabilidad no se está dando. Hay tres especies que están consideradas sobreexplotadas. ¿Cuáles son? Las que más conocemos, las que más consumimos: corvina, merluza, pescadilla. Porque también hay un tema cultural de que no solo comemos poco pescado, sino que comemos siempre el mismo. Angelito. Otra especie súper amenazada, que la venden en cualquier pescadería. Entonces también Océano Sano está tratando de generar conciencia en el consumidor de dónde comprar, cuándo comprar, sobre todo, bueno, otras que están vedadas de la compra, el salmón y el pangasius, prohibitivos absolutamente. Lamentablemente, el pangasius, que es criado prácticamente entre residuos, alimentado por restos de residuos en Vietnam, y el salmón, que es criado en el sur de Chile bajo condiciones también de antibióticos y de bacterias que se vuelven resistentes, y tuvimos varios internados a punto de morir en Uruguay por causa del salmón. Trascendió en la prensa apenas, obviamente que eso no se dijo mucho, ¿no? Cuando tuvimos una discusión bastante fuerte con la DINAR al respecto, porque me decía, ¿cómo vas a andar diciendo eso? Sos un irresponsable. Perdón, pero es al revés. Yo tengo la responsabilidad como ciudadano de informarle a mi amigo, a mi vecino, de que comer salmón es prohibitivo.
Claro. Ahora, ya tenemos una idea aproximada, bastante aproximada, del impacto que puede generar esto. ¿Cuál es el pronóstico que puedes tú dilucidar ante esta situación? ¿Cómo podría desarrollarse? ¿O qué necesitamos para que esto pueda funcionar?
Nosotros, bien, siempre tratando de... Somos como propositivos y bastante optimistas. Queremos ser optimistas porque si no nos caemos en la angustia, ¿no? Hay buenas señales. Hay buenas señales desde la ANP, por ejemplo. La ANP es la primera que nos está respondiendo a que se hagan las inspecciones y que prefectura tome riendas en el asunto.
ANP,
La Administración Nacional de Puertos.
ANP,
la Administración Nacional de Puertos, directamente con su presidente, está tomando cartas de la cuestión, porque acá hay un tema político también, para variar, ¿no? Porque siempre hay algún tema político. Y el tema político tiene que ver que el Ministerio de Defensa tiene mucha relación política con el Ministerio de Ganadería, que a su vez es que controla la pesca. Y no olvidemos que la Armada está dentro del Ministerio de Defensa. Entonces la Armada muchas veces no puede tomar riendas del asunto si no tiene el aval político de la autoridad técnica. Eso pasa también en Cancillería. Y la ANP, como es un ente estatal autónomo, está tomando las riendas del asunto. Y bien, la Armada también está respondiendo, porque cuando le pedimos informes nos ha dado, ellos nos hemos entrevistado con el prefecto nacional, con el prefecto, con el de puerto. Entonces hay disponibilidad. Nosotros creemos que es posible mejorar las inspecciones. No es necesario, porque acá hay una gran excusa también, que es cierto, y es que hay pocos recursos humanos y pocos recursos económicos para más inspecciones. Es cierto, pero no necesariamente con inspecciones podemos solucionar el tema, sino que a través de una trazabilidad de origen mucho más estricta y empezar a dejar en evidencia algunos actores que hay en el puerto que están detrás de esto también, porque esto de la pesca ilegal genera, según cifras también oficiales, 19 millones de dólares por año.
Sí, los mismos controles que se implementaron en ganadería, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Es algo que ya se sabe cómo poder hacerlo y simplemente es enfocarnos a entender también la importancia que tiene poder defender nuestro océano, ¿no?
Totalmente. Y nuestro país y nuestra credibilidad como país, porque eso también internacionalmente estamos arruinando la credibilidad como país. Estamos dejando una imagen terrible como país. Porque ser un socio de China en la pesquería es decir, sos casi un criminal.
Y que a nivel internacional también podemos tener penas por permitir...
Totalmente. Sanciones geopolíticas muy de mucha importancia. A nivel de Argentina, por ejemplo, Argentina ya está de punta con esto. Argentina nos costa el turismo, recuerden lo que fue, hace un par de temporadas.
Tremendo,
crisis absoluta. Y eso es una de las primeras cosas que puede pasar. El mercado europeo, la Unión Europea, también está con los ojos muy alerta. Donde tengamos un acuerdo de este tipo, como el puerto chino, se nos acabaron los principales clientes del mundo y China entra a Latinoamérica por el fondo, por el patio trasero, y Estados Unidos es otro de los que está realmente muy preocupado con todo esto, ¿no?
Como habitualmente pasa con muchos temas. Pero me quedo con esto que la Administración Nacional de Puertos está tomando las riendas del asunto y ojalá que lo siga haciendo.
Con la Armada, sí.
Con la Armada y que no quede todo en una burocracia que al final no queda en nada.
Sí, y que vuelve a ser la sociedad civil la que está empujando estos temas.
Eso mismo va a consultar. Alguien que está interesado en esto y que nos escucha y que quiere hacer algo.
Estamos
¿qué
en
tiene
Facebook,
que hacer?
Océanos Sanos. Por allí es un canal de consulta, también en la página Océanos Sanos, todo junto, Océanos Sanos, con una sola S en el medio, .org. Ahí pueden ver todos los informes que están además en inglés también. Y bienvenido todo quien quiera acercarse. Tenemos una conferencia de océanos para fin de julio y el Día Mundial de los Océanos, que es el 8 de junio. Vamos en Sala Cinemateca, también es una primicia que les estoy dando, en Sala Cinemateca a estrenar un documental de lo que sucede con la esclavitud a bordo, un documental increíble que se hizo en el Océano Índico de muchos barcos que han estado aquí en el puerto de Montevideo.
Excelente.
8 de junio, Cinemateca, entrada libre a las 18 horas, creo.
Lo estaremos compartiendo también más cerca de la fecha y sí, son cosas que tenemos que saber que suceden justamente. Nos vamos ahora a un breve corte y vamos a continuar ahora con nuestra próxima columna, ¿verdad, Claudia?
Sí, pero antes de cerrar la entrevista y agradecer nuevamente a Rodrigo García, queríamos recordar a Daniel Vidar que recientemente falleció el martes pasado a los 98 años. Recordamos que era antropólogo, historiador, ensayista y poeta uruguayo y honoris causa también de la Universidad de la República.
Sí, Daniel Vidar inauguró en América Latina una fuerte postura de filosofía ambiental, la cual tuvo gran influencia en el pensamiento ambiental latinoamericano. Él llevó adelante la publicación de un libro, Filosofía Ambiental, Epistemología, Praxeología, Didáctica, en el 86, que fue la confirmación de sus posturas de estudios filosóficos ambientales. Los múltiples aportes que realizó Daniel en el campo de pensamiento crítico, generados en el plano antropológico, social, histórico, ambiental, atravesaron muchas ramas y generaron muchos estudios, sin duda, fundantes en en nuestro saber realmente. Y bueno, una persona que ha dejado mucho como herencia y bueno, partió y bueno, deja mucho justamente para poder pensar.
Que se definía además a sí mismo como un curioso impertinente. Mm-hmm. Así que cuánto tenemos que aprender de eso e ir por ahí. Ahora sí, nos vamos a escuchar a Hereford. Lo real y lo aparente vuelve después a cargo de Isaac.
Ya volvemos.
Instagram, Uniradio Udelar.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos al aire en Deja Vu y recibimos a Isaac Norman. Buenas noches,
Qué
Isaac.
Qué gusto de nuevo reencontrarnos con ustedes y con la querida audiencia. Hoy el tema que nos convoca es... En realidad dice trampa porque en vez de una palabra son dos. Realidad y apariencia. ¿Qué les parece?
Y capaz que no se pueden disociar, por eso trajiste las dos.
Bueno, tal vez que no se pueda disociar, ¿no? ¿Cuál es la raya? ¿Y ustedes? ¿Estaré yo acá realmente?
Bueno, la Matrix, ¿no? Que bueno, tanto uno piensa, justamente. Bueno, y el déjà vu, ¿no? Que a veces uno no... Eso que de esto reconocido, que nos trae de nuevo y decimos, esto ya lo viví. ¿Será real? ¿No será real?
Realmente es un tema que siempre anduvo con nosotros, con los psicólogos, en la vuelta, ¿no? Con los plásticos, con los poetas, ¿no? Pero esta vuelta fue inspirado por una de las conferencias de Bertrand Russell, así parezco más culto. Y realmente si a esta mesa que vemos, ¿qué es la textura? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es la misma mesa que vemos? Y bueno, es tan complejo y tan extenso el tema. Por ejemplo, hay un sociólogo que hablaba que ustedes que son comunicadoras, la sociedad del espectáculo, ¿no? Esa otra escena, decía Freud, ¿no? Al artista le concierne, ¿no? Entre representación, creatividad, expresión, ¿en dónde realmente se halla la verdad? Bueno, Russell traía un poco que llegaba después a la lógica, la inferencia, el pasado que se repite en el presente y el futuro, las veces, las consecuencias. Bueno, podemos tener a Merleau-Ponty entre lo visible y lo invisible. ¿Cómo la representación la podemos separar o no, ¿no? De la imaginación, ¿no?
A mí me viene cuando pensé en esto, esa frase que dice, ser lo que pareces o parecer lo que eres. Me vino enseguida eso. Bueno. ¿Cuál es lo real y qué es lo aparente?
No solo tenés que serlo, sino parecerlo. Sí, decía mi abuela.
Porque uno se construye también, ¿no? Y en esa construcción también hay algo de ficción, ¿o no?
Y bueno, sí, obvio. la memoria. La memoria es la mentira más grande que hay. Se reúnen 3-4 personas mayores a recordar sus cosas. No, pero esto fue así, no, esto fue así. Y todos vivieron lo mismo. La figurabilidad, ¿no? En memoria hablamos de figurabilidad. Creo que no debe haber nada más mentiroso que la memoria. Como decía Nietzsche, ¿quién puede soportar la realidad sin sucumbir por ello? Una realidad que nos toca vivir cada día. Bueno, da para muchísimo este tema.
Yo me quedaría
tema.
Con esa frase de Nietzsche, ¿Quién la puede? Verdad, para resumir el espacio.
Bueno, el loco se construye un mundo, pero tiene sufrimiento, se hace un mundo a su medida. Adelante.
Excelente. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a recibir aquí en el estudio al doctor Álvaro Rodríguez, que hoy va a hablar de fobias.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Vigésimo cuarta marcha del silencio. Que nos digan dónde están. Contra la impunidad de ayer y hoy. Lunes 20 de mayo, hora 19, Rivera y Jackson. Convocan madres y familiares y coordinadora de apoyo.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu y ahora le damos paso a la columna de Álvaro Rodríguez, que viene a hablarnos de las fobias. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias. Es la segunda vez que estoy por acá y un gustazo de verlas de vuelta.
¿Qué tema? Sí. Las fobias, los miedos.
Sí, los
¿no?
miedos. Sí.
¿Qué límite hay ahí entre los miedos y las fobias?
Bueno, vamos a ver de dónde sale la palabra fobia. Bien. Primero, que está bueno. Quedé enganchado con lo que hablaba el compañero de la apariencia uh-huh. y demás. Pero bueno, fobia aparece se deriva de la palabra Fobos, que es un dios griego, que era la encarnación del miedo. Pero hijo de quién era Fobos, eso es la parte interesante. Esos griegos eran unos tipos, una percepción inconcebible, increíble. Fíjense que Fobos era hijo de Ares con R. ¿no? Ares, representante de la guerra. Después se tradujo como dios de la guerra. En realidad, él era la guerra. Él era la guerra. Y Afrodita, la representación del amor. Pero no de cualquier amor, sino del amor más carnal, del amor más sensual, más digamos, más humano, si se quiere, ¿no? De ahí sale Fobos, que tiene otros nombres. En griego antiguo se llama pánico. Es interesantísimo, fíjense. Tenemos el correlato consciente-inconsciente con el miedo y lo pulsional libidinoso, interesantísimo, que genera el miedo. Con dos nombres increíbles, Fobos y Pánico.
Qué interesante.
Que los romanos, además, ¿cómo llamaron a todo eso los romanos? Es algo fantástico, se llamaba Timor. No parece haber pasado nada de tiempo. Está bueno eso. No pasó tiempo. Excelente. Bueno, pero me hice una pregunta que es fundamental. Porque para darle seriedad a los temas psiquiátricos, que no siempre lo tienen, hay que limitar, hay que dividir, hay que definir. ¿Y qué diferencia hay entre el miedo y la fobia? Si hay una araña... En realidad a mí no me causan demasiado miedo, pero no voy a decir que es algo agradable. Estar araña caminando, hay cuidado, corretear la araña, yo qué sé. Todo el mundo tiene un poco de miedo. Es miedo, es fobia. Si aparece o si quedo encerrado o si sueño con quedar enterrado vivo. ¿Es miedo, es fobia? ¿Es claustrofobia quizás? O si tengo miedo que la gravedad desaparezca y yo me caiga hacia el cielo. Una dinámica que nosotros utilizábamos tirándonos boca arriba en la playa y viendo las estrellas cada vez con más precisión. y algunas personas sentían angustia. Tal vez. Miedo, es fobia. Entonces, la diferenciación entre la fobia y el miedo, primero es en la adecuación del miedo al objeto al cual tememos. Una araña puede representar cierto, digamos, peligro, pero no es una cosa de locos. Además, al fóbico, la araña puede estar o no. Yo le voy a tener siempre miedo a la araña y siempre la voy a estar buscando. Es decir, que el síndrome de fobia tiene el objeto, pretexto del miedo, más las conductas que lo acompañan. Es la búsqueda. Y la evitación. Si yo veo una habitación como esta, que está perfectamente limpia y no creo que haya arañas, así que no voy a tener mucho problema. Pero si entro a un galpón donde probablemente haya arañas, yo voy a estar aprensivo buscando y voy a evitar esos lugares. Es decir, que hay una actitud de búsqueda y una actitud de evitación que van en conjunto con el objeto que vamos a llamar a partir de ahora fobígeno. ¿Y qué es un objeto fobígeno? Un objeto fobígeno es un objeto, efectivamente, una persona, una situación, que despiertan un miedo que es inadecuado a la peligrosidad en sí del objeto en sí mismo o de la situación en sí misma. Por ejemplo, y todos hemos padecido cierta aprensión cuando el avión sube, pero sabemos que es el medio de transporte más seguro, no es racional ese miedo, sin embargo lo tenemos. Yo diría que no es racional, no es adecuado, en fin, pero algo de eso hay. Entonces, la diferenciación entre la fobia y el miedo es que el miedo es adecuado, mientras que la fobia es una patología o es un trastorno psiquiátrico y es, por tanto, inadecuado.
Por eso tal vez estaría en el término, muchas veces hablamos en psicopatología, de grado, ¿no?
No es solo grado, porque grado implicaría una fuerte raigambre cuantitativa. Tengo mucho, poco o menos miedo. No. Esto es una variante cualitativa.
El modo que nos defendemos.
El miedo adquiere una cualidad peculiar. Que
interesante.
Nuestros técnicos que nos precedieron y los que nos van a suceder seguramente pensaron que era algo que nos, digamos, que evocaba otros miedos más internos que nosotros concentramos allí para hacerlo de alguna forma manejable. Es mucho mejor tenerle miedo a una buena araña, ¿no?, que un inspector de tránsito, si yo cruzo la vereda roja, ¿verdad? Prefiero tenerlo a la araña.
Bien. Quiero detenerme en un ejemplo, Álvaro, para que nos digas qué se puede hacer. Una persona, por ejemplo, que tiene miedo a viajar a un avión, a volar, como traías tú el ejemplo recién, y está sufriendo de antemano porque sabe que va a viajar. ¿Qué consejos le darías tú?
Es interesantísimo, porque al sujeto que tiene fobia social le empieza el miedo al casamiento cuando le llega la invitación. No cuando va al casamiento, claro está. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tengo? No me refiero a cuánto tengo tiempo para hablar, sino cuánto tiempo tengo para tratar el problema. Si tengo poco tiempo, voy a someter a la persona a una terapia bastante desagradable que se llama terapia de inundación.
Bueno,
en breves minutos, ¿qué sería?
Porque la naranja mecánica. Se me viene a la mente la naranja mecánica, ¿no?
Ahí está, una cosa así. Es sumergirlo al sujeto en aquella situación o objeto que le da miedo, pavor, y tranquilizarlo.
Bien.
Y hasta que no logre la autonomía de esa tranquilización, vale decir, hasta que en el avión él no se sienta más o menos confortable, él no se baja. Y cuando no, la ansiedad me bajó de 9, y acá está lo cuantitativo, de 9 a 10, a 8, a 5, estoy en 4. Bueno, ahora sí podemos bajarnos, inmediatamente bajar a 0. Nos subimos de nuevo, va a subir a 5, lo bajamos, estamos en 4. Y si tengo pocos segundos o pocos minutos para reparar ese problema, lo voy a hacer de esa forma. Si no, lo voy a hacer de una forma que sirva para muchas más fobias, porque seguramente esa fobia no va a ser la única.
Seguramente. Interesante el tema realmente, y mucho más quedó, Álvaro. Así que bueno, te vamos a tener por aquí seguramente en otro programa.
Es la primera parte esta, ¿no? Seguramente vienes para una segunda parte porque es un tema bastante amplio.
Es amplio, sí.
Bueno,
sí,
nos va a gustar mucho que regreses con este mismo tema. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, queremos antes de extenderles unas invitaciones que nos han llegado.
El primero es un coloquio de filosofía e historia de la ciencia. En este caso va a ser del 22 al 24 de mayo, aquí en la FIC, San Salvador y Jackson. Y en este encuentro se va a incluir mesas redondas con académicos de varias facultades y además de representantes de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, el Consejo de Educación Secundaria, portales como Timbó, Colibrí, entre otros, y por supuesto invitados extranjeros. La actividad, por supuesto, que es gratuita, así que bueno, lo invitamos para que puedan disfrutar de los desafíos de la sociedad digital en el mundo contemporáneo.
Les recordamos que serán la FIC San Salvador y Jackson del 22 al 24 de mayo. Y por otra parte tenemos la invitación a la conferencia de la socióloga Fiorella Chiapesoni, Reingreso y Situación de Calle. Ella es docente y investigadora del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, que bueno, va a conversar acerca de un enfoque centrado en el vínculo entre el delito, la privación de libertad y la situación de calle. La actividad tendrá lugar en el anfiteatro del CEFOPEN del INR el jueves 23 de mayo a las 11 horas en Cabildo, esquina Nicaragua.
Temas realmente muy, muy interesantes también, así que vamos a compartir estas invitaciones a nuestras redes. Dos temas que hemos tratado ya el año pasado y que seguramente vamos a volver a tocar porque son muy complejas, como las que trabajamos en Deja Vu, y siempre queda muchísimo por decir. Nos vamos hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias, Álvaro, un placer. Muchísimas gracias, Isaac. Nos volvemos a ver el jueves que viene.
Nos vamos con el tema de La Tabaré, Kafkarudo. Hasta el próximo jueves.
Hay un Kafkarudo ahí en mi cama, ahí desnudo entre la fama y la desolación, ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay. I like Rolling Stone.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.